Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El Salón Aeroespacial Internacional MAX 2017, que muestra los aparatos más avanzados de la industria aeronáutica de Rusia y otros países, abrió sus puertas este martes cerca de la ciudad de Zhukovsky, a unos 20 kilómetros al sureste de Moscú.
Centenares de medios de prensa nacionales e internacionales acreditaron a sus reporteros para informar del desarrollo de este muy atractivo evento desde el lugar de los hechos. He aquí la crónica desde Zhukovsky del enviado especial del canal RT, Boris Kuznetsov.
El ambiente aquí es sensacional, es algo espectacular ver esa gran calidad de los aviones, de lo más moderno y tecnológico en el mundo de las máquinas aéreas. La verdad es que MAX se hizo muy popular entre los hombres de negocios, también entre los aficionados de los aviones en los últimos años, y parece que esta edición del año 2017 va a ser todo un éxito, tomando en cuenta que también aquí se espera la rumba de muchos contratos millonarios. Aquí están presentes las delegaciones de prácticamente 800 empresas y asimismo han venido de todos los lugares del mundo, de diferentes países, y bueno, también esa jornada de inauguración a ese evento ha asistido el presidente ruso Vladimir Putin. Esto es lo que ha destacado.
Esperamos que este salón contribuya al fortalecimiento de la colaboración en el ámbito de la fabricación, al crecimiento de la cooperación internacional, al avance de la producción rusa en los mercados del interior y del exterior. Tenemos mucho que ofrecer.
Bueno, aquí se esperan muchos estrenos, pero aquí por ahora podemos destacar, por ejemplo, la exhibición del helicóptero Mi-171, también de Airbus A350, de nueva modificación, porque aquí marcamos también que no solo la maquinaria militar participa en ese evento, sino también la aviación civil. Y pues también uno de los eventos más esperados ha sido precisamente la representación de MiG-35, el nuevo caza ruso. Suscitado enorme interés. Ahora todos están esperando a que finalmente va a despegar, va a demostrar todas sus capacidades en el cielo.
Este año, la exhibición aeronáutica más importante y grande de Rusia cuenta con numerosas novedades, como el flamante avión de pasajeros ruso MS-21, el ya mencionado avanzado cazabombardero MiG-35, el helicóptero Mi-8 AMTSH, la bomba rusa inteligente destructiva ODAV-500 PMB, el motor a reacción PD-14 y el helicóptero Mi-171A2, entre otros.
Cerca de 180 empresas de 36 países y delegaciones de unos 50 países estarán presentes en el MAX 2017. Además, habrá pabellones de países como Alemania, Francia, Italia, Suiza, República Checa, China, la India, Canadá, Bielorrusia e Irán. Se prevé que durante el salón sean firmados más de 10 documentos y acuerdos de cooperación con gobiernos y empresas extranjeras y compañías rusas.
Entre otras cosas, y es ya una buena tradición, 8 equipos van a participar en el espectáculo aéreo del MAX 2017. Los famosos grupos de acrobacia aérea de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas mostrarán sus reconocidas capacidades. Además, en el espectáculo participarán por primera vez 2 grupos extranjeros, Baltic Bees de Letonia y los 7 aviones del grupo de pilotaje Fursan al-Amarat de Emiratos Árabes Unidos.
El Salón Aeroespacial Internacional MAX, cuya primera edición tuvo lugar hace 25 años, durará hasta el 23 de julio.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, informó que Rusia casi llegó a un acuerdo con Estados Unidos sobre la devolución de las propiedades diplomáticas en esta nación, informó Jim Squito, corresponsal de la CNN especializado en temas de seguridad nacional.
Por su parte, el periódico The Washington Post señaló que antes de abordar la limusina, el diplomático ruso consultado por la prensa al respecto respondió: casi, casi.
El 17 de julio se celebró en Washington la segunda ronda de las consultas entre el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, y el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Thomas Shannon, y el asunto de las propiedades rusas estuvo sobre la mesa. Una fuente diplomática de la Casa Blanca informó con anterioridad a Sputnik que Washington no planeaba devolver las propiedades embargadas a Rusia sin obtener algo a cambio.
A finales del año pasado, Estados Unidos declaró personas non gratas a 35 diplomáticos rusos, dándoles 72 horas de plazo para abandonar el país y ordenó el cierre de dos mansiones en Centerville, Maryland y Oyster Bay, Nueva York, que supuestamente eran utilizadas para espiar.
Al comentar las declaraciones de la parte estadounidense, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó el arresto de los bienes diplomáticos de Rusia en Estados Unidos como un robo en plena luz del día. ¿Cómo es eso? Arrebatar una propiedad protegida por un documento bilateral intergubernamental ratificado, para luego devolverla de acuerdo al principio, lo que es mío, y lo que es tuyo, dividámoslo. Inquirió Lavrov a los periodistas y agregó que, pese a todo, espera que entre los miembros de la administración Trump aún haya personas de mente sana.
El analista político Dmitry Stafiev, a su vez, sostiene que la dura reacción de la parte rusa está dando sus resultados.
El punto es que no solo nos querían devolvernos nuestra propiedad diplomática, sino que llegaron a condicionar su devolución a unos términos absolutamente inaceptables desde el punto de vista político y legal, lo que excede terriblemente el marco de cualquier práctica diplomática adecuada. Además, creo que la única razón que le ha forzado a Washington a reducir poco a poco su incidente y muy negativa campaña mediática y política sobre los bienes diplomáticos rusos en Estados Unidos ha sido justamente la dura reacción de los cargos oficiales de Rusia. Lo veo como un precedente muy relevante para el futuro, dice el experto.
Y agrega que Rusia está moralmente preparada para tomar medidas de respuesta no solo simétricas, sino más que simétricas, y es de señalar que sí tiene posibilidades para hacerlo, concluye el analista. Siguen escuchando el espacio informativo analítico El Punto. China y Rusia están en la fase de últimos retoques a un acuerdo para desarrollar de forma conjunta un helicóptero pesado, dijo un alto cargo del Ministerio Chino de Exteriores.
El proyecto chino-ruso para el desarrollo de un helicóptero pesado ha avanzado mucho. Ahora esperamos la firma de un acuerdo cuyas cláusulas ya están consensuadas al 99%, dijo a periodistas el director del Departamento de Europa del Este y Asia Central de la Cancillería China, Gui Kongyu.
El consorcio chino ABIC y la corporación Rostec firmaron en mayo de 2016 un convenio marco para cooperar en el diseño de un nuevo helicóptero pesado. El holding Helicópteros de Rusia ayudará a la empresa pública china Avicopter en el desarrollo del nuevo modelo que se fabricará en China y cuya demanda en el mercado local se estima en torno a 200 unidades hasta el año 2040.
Según las previsiones, el nuevo helicóptero tendrá un peso de despegue de hasta 38 toneladas. Podrá transportar en una cabina una carga de hasta 10 toneladas y carga externa de 15 toneladas. Tendrá un alcance de vuelo de 630 kilómetros y una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Podrá funcionar de día y de noche bajo cualquier clima. Dicen que aprovechará los mejores adelantos tecnológicos comprobados en el Mi-26 ruso.
Según informó Sputnik, el director general de diseño de helicópteros de Rusia, Nikolai Pavlenko, China es uno de los más importantes mercados para esta empresa. El parque de los Mi-817 en este país suma unas 400 unidades.
La compañía rusa aportará tecnologías y diseñará algunos componentes del helicóptero conjunto sobre una base contractual, mientras la parte china se encargará de la construcción de modelos piloto, las pruebas, la certificación y la promoción del aparato en el mercado, aclaró el funcionario.
Y agregó que las partes ya han resuelto todas las cuestiones técnicas y pronto terminarán de acordar los temas de organización.
China es el socio mayor en este proyecto de helicóptero conjunto, por lo que las perspectivas comerciales del aparato dependen fundamentalmente de ella. Se venderá principalmente en el mercado chino, pero también es posible su exportación a otros países, precisó Nikolai Pavlenko.
El éxito de los helicópteros rusos se debe básicamente a su manejo y mantenimiento sencillos y su capacidad de trabajar en condiciones muy complicadas, como polvo, alta humedad, altas temperaturas y fuertes lluvias, destacó el director general de diseño del holding Helicópteros de Rusia. Están escuchando El Punto. El Corredor Internacional de Transporte MTK-2 en el lejano oriente ruso, en territorio de Primorie, y la fábrica Rosatom en la ciudad de Tomsk, Siberia Occidental, serán las primeras obras cuya construcción serán financiadas por el Fondo de Inversión Ruso-Chino para el Desarrollo Regional, comunicó Sputnik el director general de la sociedad gestora del fondo, Rustam Termigaliev.
El pasado mes de abril, los gobiernos de ambos países convinieron en crear un fondo común para el fomento de la cooperación entre las regiones del noreste de China y el lejano oriente de Rusia. El Comité Estatal para las Reformas y el Desarrollo de China anunció el monto del nuevo fondo, 100.000 millones de yuanes, unos 15.000 millones de dólares. La cifra quedó registrada en los documentos finales del Foro Internacional Una Franja, Una Ruta, celebrado en mayo en Pekín. En Moscú fue registrada la sociedad gestora del fondo.
El director general de la sociedad gestoria, Rustam Termigaliev, entrevistado por Sputnik, dijo lo siguiente.
El objetivo básico del Fondo Ruso-Chino para el Desarrollo Regional consiste en la cristalización de proyectos infraestructurales en el lejano oriente de Rusia y en las provincias del noroeste de China. Ante todo, se trata de los corredores internacionales de transporte Primorie 1 y Primorie 2. La declaración de inversión del fondo incluye asimismo proyectos infraestructurales de respaldo a las exportaciones de productos alimenticios rusos a China. Por ejemplo, se contempla la posibilidad de financiar la construcción de una terminal ferroviaria para cereales en Zabaykalsk, de donde el cereal ruso se dirigirá a la vecina Manchuria, y de allí seguirá camino hacia las regiones del sur de China. Se está discutiendo la iniciativa china de crear en Rusia grandes centros de tratamiento y diagnóstico con empleo de métodos de la medicina tradicional china. Además, entre los intereses del fondo están los proyectos de Rosatom no relacionados con el Lejano Oriente. No solo se trata de la construcción de una fábrica de nuevos isótopos en Tomsk, sino también de plantas atómicas en terceros países, particularmente en Jordania.
Termigaliev declaró que la lista de proyectos que serán financiados con medios del Fondo Ruso-Chino para el Desarrollo Regional aún no han sido confeccionado en forma definitiva. Pero lo más seguro es que en la lista aparezcan dos proyectos. Uno de ellos es el Primorie 2, que abrirá el trayecto más corto hacia los puertos marítimos para la provincia china de Jilin. El otro será la fábrica de combustible nuclear en Tomsk, parte de cuya producción se destinará a las centrales atómicas chinas. Continúen escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La Armada de Estados Unidos llevó a cabo el ensayo de una arma láser en el Golfo Pérsico, comunicó CNN. De acuerdo con el canal, la prueba fue realizada por el sistema de armas láser LAUS, instalado a bordo del buque anfibio USS Ponce.
Es más preciso que una bala. No es un sistema de armas altamente especializado como algunas otras herramientas que tenemos en la industria de defensa y que son buenas contra los contactos aéreos o contra blancos en tierra. En este caso, es un arma muy versátil que puede ser empleada contra una variedad de objetivos, dijo el capitán Christopher Wells.
El LAUS elimina un blanco a la velocidad de la luz, 50.000 veces más rápido que los misiles balísticos intercontinentales, señala la cadena. No nos preocupa el viento o el alcance, no nos preocupa nada más. Somos capaces de alcanzar objetivos a la velocidad de la luz, cita la televisión al teniente Carl Hughes.
Para ensayar el arma láser, los militares lanzaron un objeto en forma de dron que fue eliminado de manera silenciosa e invisible. La destrucción se produce en una parte invisible del espectro electromagnético, por lo que no se ve el rayo, no se emite ningún sonido. Es completamente silencioso e increíblemente eficaz, indicó el teniente. Se señala también que son necesarios solo 3 operadores para la activación del láser.
El experto Boris Rojin del Centro de Periodismo Político Militar destacaba, comentando esta noticia, que desde los tiempos de la Guerra Fría que se arrastran los programas del proyecto del arma nuclear, y agregaba:
entonces, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos ideaban modelos promisorios de armamento distinto, entre ellos el del arma láser. Después del desmoronamiento de la Unión Soviética, una parte de las tecnologías y algunos especialistas soviéticos fueron a dar al territorio de Estados Unidos, lo que vino a acelerar el programa norteamericano. En los últimos años, se registra un progreso determinado de los estadounidenses en el campo del arma láser, instalada en portadores navales, terrestres y aéreos. Y aunque no se trate de momento de una introducción hecha y derecha de ella en las Fuerzas Armadas, esta concepción comienza paulatinamente a cobrar forma. Y es posible afirmar que, en perspectiva, podrían conocerse modelos experimentales de armamento para, en partidas pequeñas, dotar con ellos a la Marina de Guerra o a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, indicaba Boris Rojin.
A juicio del experto, los ensayos actuales del arma láser en el Golfo Pérsico son una señal determinada para Irán, y añade:
Estados Unidos combinó para sí en estas pruebas, como se dice, lo grato con lo provechoso, pues esta es además una señal singular para Irán, a quien los aliados de Estados Unidos en la región consideran una amenaza. Tales pruebas están destinadas a hacer gala de que Estados Unidos cuenta con una cierta superioridad tecnológica y técnico-militar frente a los ensayos iraníes de distintos misiles y de otros modelos perspectivos de armamento, concluye Boris Rojin.
Continúen escuchando el espacio El Punto. Putin sabe qué hacer. Su estrategia es la estrategia del buen judoka, que sabe aplicar la fuerza de alguien, indicaba el cineasta serbio Emir Kusturica al corresponsal de Sputnik en esa república.
La entrevista con el afamado director de cine tuvo lugar a la espera del arribo del no menos famoso director de orquesta ruso Valery Gergiev a Drvengrad, una pequeña localidad situada en un pintoresco lugar montañoso del sureste de Serbia, donde se celebró un festival de música clásica de jóvenes intérpretes de Bielorrusia, Serbia y de 7 ciudades de Rusia.
El Festival de Música Rusa, denominado Bolshoi, fue instituido en 2013 por Emir Kusturica. El corresponsal de Sputnik Serbia conversó con el cineasta, además acerca de su próximo concierto en Crimea. Kusturica respondió:
Yalta es un lugar sorprendente. Allí se decidió justamente el destino de Europa en 1945. Dicen que el clima de allí es muy parecido al de Montenegro. Esto es para mí sobre todo interesante, sentir el aroma de los pinchos y de las coníferas del lugar. Y en lo que se refiere a la música, en Rusia ha sido siempre apreciada. En general, en Rusia me siento como en casa. Confío en confirmarlo en Yalta.
A la petición del corresponsal de comentar la demanda de Estados Unidos de presentar un informe sobre la colaboración militar de Rusia y de Serbia, Kusturica respondió:
Es de todo el mundo sabido que junto a las fronteras de Rusia hay emplazadas fuerzas militares mucho más ponderables que las hitlerianas. A diferencia de la ignorancia en la que vivimos antes, hoy día, gracias al desarrollo de los medios de comunicación sociales, esto se constata hoy muy bien. Nosotros sabemos cuántas unidades militares se encuentran junto a las fronteras de Rusia. Lo que no sabemos es con qué fin, se preguntaba el cineasta serbio y continúa: Pienso que Putin sabe qué hacer, pues su estrategia es la de un buen judoka, quien sabe aplicar la fuerza de alguien para probarla luego en sí mismo. Rusia ha sido siempre muy fuerte, subrayaba el cineasta.
El fundador del Festival Bolshoi de Música Clásica Rusa, Emir Kusturica, estuvo singularmente contento de dar la bienvenida al consagrado director Valery Gergiev. En la entrevista para Sputnik destacó que había preparado para Serbia una gran sorpresa.
Serbia es realmente una tierra de nadie. Y esta tierra, que a menudo cambia de amos, acoge al más grande director del mundo, una persona que puede dirigir hasta con un meñique. Pues bien, él va a dirigir la Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi. Pienso que en la genialidad de Gergiev está su secreto, su encanto de lo inesperado, concluía Emir Kusturica.
Esto es El Punto. Influenciada por el ambiente general de crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, Finlandia empieza a renovar su sistema de comunicaciones urbanas subterráneas, escribe el columnista Thomas Grob del diario The Wall Street Journal.
Concretamente, se trata de un circuito de búnkers y túneles de 200 kilómetros de extensión en Helsinki destinado a frenar la eventual agresión rusa. Gran parte de esta estructura militar tiene usos civiles. Pero en cualquier momento, en cuestión de días, tras la declaración de una guerra, podría ser transformada nuevamente en refugios antiaéreos y puestos de mando escondidos.
Hemos creado este sistema de túneles a partir de las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos poner nuestro máximo esfuerzo para seguir viviendo incluso bajo unos bombardeos muy destructivos, aclaró a la publicación una fuente en el Ministerio de Defensa finlandés. Thomas Grob, a su vez, indica que la ciudad subterránea tiene capacidad para más de 600.000 personas, que son toda la población de Helsinki. Las tecnologías modernas les permitirán mantenerse constantemente comunicadas y el gobierno podrá ejercer sus funciones desde un lugar seguro y bien protegido. Los principales componentes de esta infraestructura de defensa ya fueron puestos a prueba en primavera.
La preocupación de los finlandeses tiene que ver en gran medida con los próximos ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia Occidente 2017, a pesar de las aclaraciones dadas por el Ministerio de Defensa ruso de que son de carácter planificado y se realizarán en presencia de observadores internacionales.
El coronel retirado Víctor Baranets, columnista del diario Komsomolskaya Pravda, por su parte apunta que la idea de construir túneles y búnkers denota temores paranoicos.
La propaganda occidental que ha manejado tan activamente en los últimos años el concepto de amenaza militar rusa ha generado una nueva forma de esquizofrenia social que se ha generalizado en Noruega y Suecia y ahora está infectando también a Finlandia. Me parece ridículo lo que dicen los políticos y generales finlandeses acerca de la presunta intención rusa de bombardear Helsinki, destaca el analista militar.
Y agrega que, a su modo de ver, todo esto se hace con un solo objetivo, el de convencer a las élites políticas y militares finlandesas de que el país debe someterse a la protección de la OTAN, dejando de ser neutral. De ahí esta rimbombante campaña mediática sobre el mítico oso ruso con sus terribles colmillos nucleares.
No hay mucho que decir, porque se trata de un claro caso de paranoia social, un producto con el logotipo hecho en Finlandia. Sin embargo, creo que la reacción tranquila por parte de Rusia y su política de buena vecindad con Helsinki por fin tendrán su efecto, imponiéndose a esta nueva forma de locura. Que sigan cavando túneles de un extremo al otro. Ya llegará el momento en que el pueblo finlandés se burlará de los políticos que tratan de intimidarlo con estas tonterías, asegura el experto. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Según una fuente del canal de televisión Al-Sumaria, los partidarios del Daesh emitieron una lacónica declaración en la que anunciaban la muerte de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, y de que ellos van a tener un nuevo califa.
¿Qué cabe esperar más adelante si al-Baghdadi está realmente muerto? En conversación con Sputnik, departió su opinión al respecto el experto militar Hassan Shemshadi, de radio y televisión de Irán en Siria y en Irak, quien vio con sus ojos las atrocidades de los crímenes y de la guerra de Daesh, Estado Islámico de Irak y de Levante.
Hace unos 3 años, en la mezquita de Al-Nuri, un sujeto llamado Abu Bakr al-Baghdadi pronunció su arenga conocida en la que se proclamó califa de todos los musulmanes y del nuevo Estado Daesh, cuya jurisdicción se extendería no solo a Irak, a Siria, sino también hasta Europa. Explicaba Shemshadi, ha llegado a propósito de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Al-Baghdadi no solo es la persona y el rostro del Daesh, sino que es, en primer lugar, el muñeco y marioneta en manos de sus amos. Resulta del todo claro de qué países son los servicios secretos que contactó y de los que recibió las prescripciones para la creación del pseudo-califato del Daesh, atrayendo a sus filas a terroristas de todo el mundo, subrayaba Hassan Shemshadi.
Debemos entender que incluso con la muerte del pseudo-califa del Daesh, este no dejará de existir, puesto que el Daesh no es una persona, es todo un sistema parecido a un tumor canceroso que hace metástasis paulatinamente, señala el experto militar, quien añade.
Hoy día vemos cómo en Libia y en Afganistán, en África, surgen células del Daesh. Ello da cuenta que los creadores del Daesh no han renunciado a su criatura y necesitan de ella. Todos los intentos de combatir al terrorismo y al Daesh de parte de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos han parecido más un espectáculo. Estados Unidos no desempeñó incluso papel alguno tampoco en la liberación de Mosul, la que se prolongó más de 10 meses. El ejército de Irak, junto con las milicias populares, además de la ayuda de sus fieles aliados regionales, pudieron arrebatar la ciudad sitiada a los yihadistas del Daesh y restablecer el control sobre ella.
Hace 4 meses no se conoce información alguna de los cabecillas de las agrupaciones terroristas de avanzada de al-Baghdadi, lo que revelaría sobre todo que el número uno de Daesh está muerto, indica Hassan Shemshadi. Sin embargo, mientras los patrocinadores encubiertos y palmarios de Daesh sigan respaldando a los terroristas, este tumor seguirá creciendo en Oriente Próximo hasta alcanzar otros rincones del mundo. De ahí que, a juicio del experto, Irán, Rusia, Siria e Irak deben continuar con mayor empuje y firmeza la colaboración iniciada, que pueda dar un vuelco en 180 grados a la marcha de la guerra contra Daesh en la región. Hassan Shemshadi agregaba.
Los esfuerzos mancomunados justamente de los aliados regionales lograron debilitar a los yihadistas y dar un viraje a la marcha de la guerra contra el terrorismo en Irak y en Siria. Y es que nuestros países combaten de veras a esta lacra. Y esta colaboración militar, informática y táctica debe proseguir, robustecerse y ampliarse, concluyó el experto militar Hassan Shemshadi.
Están escuchando el espacio El Punto. Francia pasó a encabezar la lista de estados más influyentes según el criterio poder blando, adelantándose este año a Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, testimonia la agencia de comunicación Portland en su índice de Soft Power 30.
Poder blando es un término que se usa para determinar la capacidad del país de defender sus intereses por medio del atractivo de la cultura nacional, de los logros tecnológicos y del quehacer diplomático, en contrapeso al poder duro, hard power en inglés, basado en la presión militar y económica. En consonancia con la investigación, Francia consiguió desplazar a los líderes, ante todo, merced al triunfo en las presidenciales del fundador del movimiento En Marcha, Emmanuel Macron. Tal como se indica en el informe, el presidente galo logró aunar a la nación en torno a las ideas de la globalización y el progreso, y, de hecho, sacó al país del estado de presión social prolongada.
Pese a que aún perduran las amenazas de atentados, Francia, con su brillante patrimonio cultural, ha logrado mantener el atractivo de antaño para los turistas extranjeros. Al mismo tiempo, ha afianzado sus posiciones en la lista de poder blando, a expensas del activo quehacer diplomático y de la participación en prácticamente todos los magnos eventos internacionales, se indica en el informe.
La colaboradora científica del Centro de Estudios Europeos, Nadezhda Uzunova, expresó que la lista refleja en buen grado la postura de los medios de comunicación que ofrecieron su respaldo al flamante presidente de Francia.
Estas investigaciones reflejan el respaldo que los medios mundiales le dan a Macron. De momento, el mandatario no consiguió hacer algo real. Podría decirse que recién está entrando en la política. La lista en cuestión contiene muchos puntos, salvo el de la gestión de la cultura estatal, que incluye la política internacional, la solución de los problemas de la violencia callejera y el acceso a las innovaciones en la economía. Precisamente en estas cuestiones Francia no es la potencia más avanzada, de modo que los resultados de la investigación representan un anticipo que los medios otorgan al joven presidente de Francia, consignó Nadezhda Uzunova.
Estados Unidos encabezó el índice de Soft Power 30 en 2016. Ahora bajó al tercer puesto. Según la experta, esto refleja cierta tendencia que se está dando en el mundo.
The Guardian comentó al respecto que han perdido posiciones los países que aspiran al aislacionamiento o aquellos que dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, America First, América Primero, etcétera, etcétera. Los países más abiertos, tal como ahora se posiciona Francia, ascienden en la lista, resumió Nadezhda Uzunova.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En Crimea, han anunciado el inicio del bloqueo turístico de la península por parte de Ucrania.
Las autoridades de Kiev intentan entorpecer los viajes de turistas ucranianos a los balnearios crimeos, declaró el presidente del Comité Interétnico Regional, Saur Smirnov. Nuestras fuentes entre los funcionarios del Servicio Fronterizo de Ucrania comunican que recibieron de la dirigencia de Kiev la orden de crear problemas artificiales, dijo Smirnov a Sputnik. La víspera, la Dirección de Fronteras de Crimea del Servicio Federal de Seguridad informó de que este sábado, por los impedimentos de la parte ucraniana, el tiempo de espera en las colas del puesto fronterizo Gonchar fue de una media de 13 horas.
Según Zaur Smirnov, tales medidas obedecen al miedo de que los ucranianos vean la situación real en Crimea, donde reina la concordia interétnica y se están realizando vastos proyectos infraestructurales.
El diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea y presidente de la Organización Social Autonomía Regional Nacional Cultural de Griegos de la República de Crimea, Taurida Ivanchonus, calificó de indignante semejante proceder de Kiev.
Desde luego que es indignante que las autoridades de Kiev impidan a los ciudadanos ucranianos visitar la península de Crimea. El pueblo ucraniano siempre, en todos los tiempos, fue un pueblo amistoso con el pueblo ruso. Pienso que prohibir que la gente pueda contactar y visitar algunos territorios es en cierto grado un genocidio contra el pueblo al que uno pertenece. La gente no puede sufrir por algunas cosas que desean los políticos. Nos sentimos muy ofendidos, aunque comprendemos que tarde o temprano esto acabará, subrayó Iván Shonus.
En general, según él, las prohibiciones de las autoridades difícilmente pueden impedir a los ucranianos visitar la península.
La oposición a las dificultades es propia de la naturaleza humana. Por eso la gente siempre encontrará algunos rodeos. Claro que viajando directamente, la gente paga un precio inferior que yendo por otras vías, por ejemplo, a través de Bielorrusia. O sea, que todos estos gastos repercutirán en los bolsillos de los habitantes de Ucrania. Pero en general, nadie puede impedir el restablecimiento de los lazos familiares entre los crimeos y los habitantes de Ucrania, estima Iván Shonus.
Con anterioridad, el presidente del Comité de Turismo del Parlamento de la República de Crimea, Alexei Cherniak, había dicho que este año Crimea será visitada por cientos de miles de turistas ucranianos.
Acaban de escuchar el programa El Punto. un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.